Apocalipsis capítulo 20 nos dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Algunos pasajes de la Biblia han dado pie a muchas controversias dentro de la Iglesia, unas veces por su dificultad para interpretarlos, otras veces por la intención premeditada de algunos para torcer por propio interés un texto, y otras veces debido a la completa ignorancia para acercarse a un texto bíblico, porque no olvidemos, la Iglesia está donde está y cree lo que cree debido a los maestros que tiene. Por lo tanto, en la Edad Media, debido a los maestros que había, estaban haciendo las barbaridades que estaban haciendo. En tiempos del reino de Israel estaban abocados a la idolatría por los maestros que tenían, y en nuestros días está la Iglesia en la situación que está por los maestros que la Iglesia quiere tener. Por lo tanto, cada uno tiene lo que quiere, y a veces hasta lo que se merece. Lo que sí que nos encontramos es que a la hora de acercarse a un texto bíblico debemos ser entendidos en qué es lo que nos está enseñando el texto bíblico, y desde luego no podemos poner a analfabetos bíblicos para que asuman posiciones de maestros, porque entonces vamos a tener un problema gravísimo. No olvidemos que estamos estudiando un libro simbólico. Esto es lo que hemos visto desde el principio, que los datos e información que se nos transmite viene en forma simbólica. Por tanto, debemos ceñirnos al estilo literario del libro y no pasar por alto que pertenece al canon de las Sagradas Escrituras, y por lo tanto es para la Iglesia, es decir, para nosotros. Es para nosotros. El propósito por el que Dios nos ha dejado las Sagradas Escrituras es para que conozcamos su voluntad, y desde luego para traer guía, consuelo y esperanza al pueblo de Dios. Y como esa es la norma general en todas las Escrituras, y este libro pertenece a las Sagradas Escrituras, exactamente se mantiene el mismo principio. Con el capítulo 19 hemos terminado otra de las grandes divisiones del libro. Hemos estado diciendo que esta gran carta está compuesta de varias secciones, y su estructura nos permite recorrer toda la historia del hombre desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Es cómo están los creyentes en el mundo, cómo está la Iglesia en el mundo entre la primera y segunda venida de Cristo. Hemos estado estudiando las fortísimas influencias por las que el infierno ha podido estar haciendo su obra entre los hombres, sobre todo la gran ramera, que podríamos identificarla con el espíritu seductor que tiene el mundo y embaucador. Luego hemos visto a la bestia, que es quien contamina y corrompe la sabiduría humana para poner al hombre en una posición frontal contra Dios. Y hemos visto también al falso profeta, que se identifica con las doctrinas falsas, con la iglesia falsa, con la corrupción moral y espiritual del hombre dentro de la institución que se llama iglesia, hablando como Dios, poniéndose en el lugar de Dios, corrompiendo su palabra e impidiendo, por tanto, que el verdadero evangelio sea predicado. Esta es una obra magistral, por lo tanto no debemos ser ignorantes a cómo se mueve el maligno, qué es lo que hace dentro de las iglesias, que las pulveriza, y por lo tanto este libro está escrito para que nosotros sepamos cómo se mueve Satanás en medio de toda esta situación. En todas las secciones en las que se divide este libro, estamos asistiendo al periodo final. Es decir, todas las secciones acaban con la venida de Cristo. En todas. Y en este capítulo 20, que entramos en una nueva sección, que es más breve que las anteriores, se va a repetir otra vez el mismo recorrido que las que hemos estado estudiando hasta ahora. Y se va a centrar en otros elementos que son más de interés respecto al resto de secciones. Tenemos que recordar que la temática de este libro se nos expone mostrándonos el mismo suceso visto desde diversos puntos de vista, desde diversos ángulos. Que es como si tuviéramos varias cámaras que están apuntando un mismo suceso y nos están enfocando de ese mismo suceso qué es lo que está ocurriendo en distintos ambientes. Pero la escena es la misma. La escena siempre es la misma. Lo único es que se fija más en unos parámetros que en otro, pero ocurre exactamente lo mismo en todas las escenas. Este capítulo 20 de Apocalipsis ha sido a lo largo de los siglos, o de los últimos siglos mejor dicho, un texto clave para sacar a la luz las diferencias entre varias interpretaciones acerca de la escatología o la doctrina de las últimas cosas que tienen que ver con algo importante para la Iglesia, como es saber a dónde vamos. Todo el mundo quiere saber a dónde vamos. Pues ¿a dónde vamos? ¿Qué nos espera cuando Cristo venga? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué nos enseña la Escritura respecto a eso? Este pasaje tiene la virtud de que en pocas palabras resume un campo importante de la historia del género humano. Por eso la posición en la que cada uno de los creyentes se ponga en cuanto a la interpretación de este libro en particular y de toda la Biblia en general, aquí en este capítulo 20 de Apocalipsis se va a manifestar de una manera notoria, porque es muy sensible a muchas corrientes de interpretación. Por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta y claras muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es la Biblia para nosotros? ¿Es la que tiene toda la autoridad o depende? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Es el soberano que creó los cielos y la tierra y que por su voluntad todas las cosas existen y fueron creadas o no? ¿O depende? ¿Por qué Dios nos salva? Como decíamos antes, porque ve de antemano lo que vamos a hacer y como es adivino, ¿salva o no? ¿O es porque decreta? ¿Cuál es el propósito de la redención? ¿A qué nos aboca esa doctrina? ¿Qué lugar ocupa el libro de Génesis en la estructura de las doctrinas bíblicas? Cuando empieza hablándonos del pecado y de la paga del pecado. ¿En qué momento histórico estamos viviendo según los planes y designios de Dios? ¿Lo tenemos identificado? ¿Estamos ubicados? Porque dependiendo de cuáles sean nuestras convicciones y nuestra respuesta a todas estas preguntas, estaremos posicionándonos en un lugar u otro del abanico que hay para elegir lo que cada uno quiera, porque esto es un supermercado. Ahora, lo que encontramos en la Biblia es que no es un supermercado, que nos enseña claramente verdades fundamentales. Hay cosas que son accesorias y que quizá no sean motivos de discusión, pero hay cosas fundamentales que desde luego han traído de cabeza a todos los creyentes a lo largo de los siglos. Dependiendo, por tanto, de cuáles sean nuestras convicciones y nuestra respuesta a todas estas preguntas, podremos interpretar este texto en el contexto bíblico que ocupa. O podemos dejar que las fantasías, las modas de pensamiento, el analfabetismo bíblico y varias cosas más hagan su aparición para torcer lo que Dios ha dejado revelado para su Iglesia y por lo tanto nos encontremos en una situación delicada. La Escritura nos manda a que no seamos ignorantes, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Y para ser un entendido uno necesita estudiar. Unos hermanos me comentaban anteriormente que en la iglesia de donde venían, un contacto suyo les decía que esto de estudiar la Biblia nada, que la letra mata, y que aquí vamos al Espíritu. Bueno, lo constante que encontramos en la Biblia es que como no estudies, lo tienes difícil. Además, si quieres ser alguien de provecho en el mundo, como no estudies, lo tienes difícil. Aún los labradores tienen que estudiar exactamente cómo tienen que poner sus semillas para que tengan el fruto esperado. Por lo tanto, en todos los oficios se requiere estudio. ¿Por qué razón para la Biblia no se requiere estudio? Es un tema bastante curioso para profundizar. En nuestro texto se cita el milenio. El milenio, que es un tiempo, es un periodo de tiempo definido y preciso. 1000 años, el milenio. Pero no olvidemos el libro en el que estamos. y a qué tipo de literatura pertenece. Y es que estamos en un libro profético y su literatura es simbólica. Así que no es un libro histórico. Cuando nos habla la Biblia de que estuvieron 3 años los de Israel peleando con los asirios, estuvieron 3 años, porque es un libro histórico. Nos está narrando, nos está contando las batallas, pero este no es un libro histórico. Por lo tanto, cuando aquí se nos dicen 1000 años, no quiere decir 1000 años. Tampoco es un libro narrativo, donde se nos está dando todos los datos de qué cosas ocurrieron en ciertos lugares y por qué ocurrieron. Tampoco. No es un libro poético que nos está ensalzando las loas de los 1000 años y por lo tanto lo podemos interpretar poéticamente. No. Es un libro simbólico. Y si no recordamos continuamente que es simbólico, acabaremos falseando la doctrina y pondremos de manifiesto que no tenemos discernimiento, que somos unos ignorantes y que la carne, con su sensacionalismo, que tanto le gusta al hombre, es la forma en la que vamos a intentar agradar a Dios en contra de su voluntad revelada en las Escrituras. Por lo tanto, el tema es bastante serio como para tomarlo a la ligera. Así que, como este es un libro simbólico, tenemos que seguir con este sistema de interpretación que toma los símbolos para mostrarnos una realidad. Toma símbolos para mostrarnos una realidad. De ahí podemos deducir que estos 1000 años no son 1000 años. Al igual que el resto del libro, con sus símbolos quieren mostrarnos algo más, pero el símbolo no es la realidad. La bandera de mi país no es mi país. Es el símbolo de mi país, pero no es mi país. Por otra parte, es importante notar que, a pesar de la insistencia de la gran mayoría de cristianos al defender esta posición de los 1000 años literalmente, luego veremos en qué escuela de pensamiento están, resulta que esta idea no se menciona en ningún otro lugar con este sentido en las Escrituras. Por lo tanto, nos debería hacer pensar. Si debemos ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios y si debemos aplicar los métodos de interpretación correcta de la Escritura, donde los textos que pudieran parecer oscuros se interpretan a la luz de los claros, esto debemos ponerlo también aquí a trabajar, porque interpretar la Escritura es una ciencia, es una ciencia. Por lo tanto, aquí no pueden llegar cualquiera para interpretar lo que le parezca oportuno y lo que le dé la gana. Evidentemente, esto es lo que ha ocurrido en los últimos años. Hasta la Reforma, la Iglesia de Roma tenía el magisterio de la Iglesia, es decir, solamente el cuerpo eclesiástico tenía el magisterio, solamente ellos podían enseñar. Hasta cierto sentido tiene lógica, porque querían impedir que cualquier persona creativa, sin conocimiento, un neófito, cogiese la Biblia y sacase fantasías animadas. Por lo tanto, quisieron restringir la enseñanza exclusivamente al magisterio. Cuando llega la Reforma, con el invento de la imprenta y que todos los creyentes pudieran tener acceso a una Biblia, se abre el campo para el libre examen de las Escrituras, cosas que muchos la acogieron para la libre interpretación. Pero esto no era así lo que se pretendía. Se pretendía el libre examen, es decir, que cualquiera pudiera acceder a las Escrituras, que cualquiera las pudiera examinar, que cualquiera pudiera aprender de las Sagradas Escrituras lo que tenían que decir, pero no que cualquiera la interpretase como le diese la gana. Pero es ahí donde estamos, que cualquiera las puede interpretar como le da la gana. De manera que cada uno interpretó el texto bíblico sin tener en cuenta el contexto general de las Escrituras y las implicaciones de unas doctrinas con otras, que son eslabones de las que no podemos separar ni uno de ellos, salvo que queramos romper toda la estructura bíblica. Es como si yo quiero volar, porque me gusta mucho volar, pero no tengo en cuenta la ley de la gravedad. Voy a hacer un vuelo genial, pero será el último. Esto es lo que pasa cuando uno malinterpreta las Escrituras. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de tomar las Escrituras para interpretarlas, porque son una ciencia. Y un error a la hora de interpretar puede llevar a la gente directamente a la boca del infierno. Por lo tanto, tenemos una inmensa iglesia que va todo al infierno. Es un gran logro del maligno, porque esa es la obra que le está haciendo: falsificar la doctrina, no persiguiéndola por medio de soldados como hacían los primeros siglos. No, ahora su ataque es mucho más sutil. Se pone en el lugar de Dios como Dios y habla como Dios. Habla la iglesia: yo soy el maestro que os voy a enseñar. Todo falso. Es lo mismo que ocurre con los textos legales. Si un neófito toma una de las leyes de nuestro país, acabará diciendo barbaridades sobre lo que esa ley expone. Porque si no sabes las uniones que tienen las leyes entre sí, cómo están concertadas y cuál es el propósito de las leyes y cuál es la mente del legislador, está completamente muerto y vas a decir barbaridades. Por eso nadie que va a un juicio le dice al juez: disculpe, que yo mismo me voy a representar. No, te llevas un abogado que entiende de leyes y que te va a defender con las leyes en la mano delante del juez y de las acusaciones que se te imputan. Pero vayamos a nuestro tema. El contenido de esta sección, que abarca el capítulo 20, está dividido en cuatro partes claramente diferenciadas en estos primeros 10 versículos que hemos tomado. En los primeros versículos, del 1 al 3, el tema es cómo en el milenio el diablo es atado. De los versículos 4 al 6, encontramos cómo en el milenio los santos reinan sobre tronos. En los versículos del 7 al 10, después del milenio, Satanás otra vez es soltado y se prepara la última y gran batalla. Una batalla donde será apresado y arrojado a un lugar de tormento con la bestia y el falso profeta para ser atormentado. Y luego, fuera del texto que hemos leído hoy, de los versículos 11 al 15, viene el tema, el juicio final. Ahora, sobre este texto que parece sencillo, ¿qué es lo que encuentran aquí las diferentes denominaciones cristianas? Lo tenemos que decir porque muchos de vosotros venís de un entorno no ya católico, que sería lo menos malo, curiosamente, sino de la falsificación que han hecho del Evangelio los entornos pentecostales y arminianos en grado superlativo. ¿Qué es lo que encuentran aquí las diferentes denominaciones que se llaman cristianas? Esto es interesante porque, dependiendo de si eres de una posición u otra, pensarás algo completamente opuesto a lo que piensa la otra denominación. Por ejemplo, una de las preguntas interesantes de hacer, ahora que estamos en unos días donde se celebra la Reforma Protestante, es que las doctrinas que predicaron los reformadores no se parecen en nada a las doctrinas que se predican hoy en las iglesias que vienen del entorno protestante, lo cual es bastante sorprendente. Es decir, en vez de mantener pura la enseñanza del Evangelio tal y como se redescubrió en la Reforma, resulta que los evangélicos de hoy, juntamente en esta doctrina con los testigos de Jehová y los católicos, piensan exactamente lo mismo. Uno se debería preguntar cuál es la razón de aquella gran defensa que se hizo en la Reforma para poner la fe en su lugar, hoy haya sido pulverizada por completo. Es importante saber que, si entendemos que el hombre está muerto en sus delitos, que ha sido necesaria una obra poderosa del Espíritu Santo para sacarle de la muerte, que Cristo murió por su pueblo y que Dios le llamó con una gracia irresistible y que hará que estos y solo estos perseveren hasta el fin, podamos detectar esas doctrinas aquí en nuestro texto. Así que vamos a ver cada una de estas denominaciones en su interpretación de los textos bíblicos, y hoy veremos a vista de pájaro las tres más importantes, para luego irnos deteniendo en cada una de ellas en sucesivos sermones y que podamos ser entendidos en qué es lo que se está haciendo hoy, cuáles son los argumentos que tienen los enemigos del Evangelio y los falsos evangélicos para defender unas doctrinas que están completamente apartadas de lo que el Señor nos expone. En primer lugar están los premilenialistas. Esta palabra tan rocambolesca viene de milenio, pre, que son antes del milenio. Son los que interpretan este libro de forma literal, y por tanto este pasaje también lo expresan y lo interpretan de forma literal. Claro que si nosotros interpretamos literalmente el libro, reducimos el libro de Apocalipsis al absurdo. Por ejemplo, Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Entonces, si interpretamos esto literalmente, tenemos un problema, porque no hay ninguna criatura que esté envuelta completamente en ojos. O bien Apocalipsis 9:7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Si alguien imagina que esto puede ser literal, tiene un problema gravísimo. Entre otras cosas, porque posiblemente muchos de los mercaderes de nuestros días irían rápidamente a coger a esta gente y quitarle lo que llevan en la cabeza de oro para hacer negocio con ello. Pero aquí se están diciendo barbaridades. Esta corriente de pensamiento tiene bastantes adeptos. De hecho, casi todo el mundo evangélico piensa esto. Pero como la imaginación es libre, y mucho más para creer en el error y en la falsedad, esta enseñanza inunda la iglesia. Luego veremos las implicaciones de creer esto, que son bastante graves. Pero ellos afirman que hay un periodo de 1000 años donde es literalmente atado Satanás, y los santos literalmente reinan en la tierra, y Cristo literalmente también reina en la tierra en ese momento. Este tiempo es cuando llega el reino de Dios, que todavía, según ellos, no ha llegado, porque Cristo no es rey, todavía es cabeza de la iglesia, pero todavía no es rey, no tiene su reino puesto en este mundo. Nos preocupa bastante, cabe decir, con qué tipo de cadenas van a atar al diablo. No sabemos si será una cadena de acero, de hierro, de titanio, quizá una aleación desconocida, pero el diablo será atado. Pero el asunto es, ¿alguien con un poco de sentido común puede imaginar que un ser tan poderoso como Satanás, que es espiritual, que es un ente espiritual, puede ser atado con una cadena, si interpretamos literalmente este libro? Pues hay que darle un poco de vueltas a la cabeza para no creer cosas por la fe que son completamente absurdas y contrarias al sentido común. Se llaman premileniaristas porque ubican el regreso de Cristo en su segunda venida antes de que lleguen esos 1000 años. Antes de que esos 1000 años lleguen, Cristo viene en su segunda venida. Es decir, vendrá Cristo y entonces empieza el milenio. De manera que cuando Cristo venga, no será el juicio final, que resulta que es lo que hemos estado estudiando hasta ahora, según nos está demostrando el libro de Apocalipsis, con todas las analogías que encontramos en las Escrituras. Que Cristo viene, es el juicio final y se acabó todo. Es la gran convulsión del universo, la venida de Cristo. Pues no, resulta que no, no es así. Según esta línea doctrinal, los tronos a los que hace referencia nuestro texto son los santos que vienen con Cristo en su segunda venida para reinar en la tierra. Y en este periodo de los 1000 años habrá una gran prosperidad, porque claro, si atamos a Satanás, el mal se restringe y por lo tanto todo funciona de una manera increíble. Se hacen un montón de negocios, podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra que se nos dará bien, posiblemente a la hora de trabajar no producirá la tierra cardos ni espinos y todo será fructífero, todo será ir por un camino de rosas. Cristo estará reinando literalmente con los santos en la tierra, de manera que no se puede esperar otra cosa sino una gran prosperidad. Esto es lo que nos espera en los 1000 años, reinando con Cristo. El asunto es que aquí también hay, en este reinado con Cristo, donde Cristo está presente y los tronos de los santos también están presentes, hay impíos, porque hay mucha gente que no está convertida. Entonces, ¿cómo se trata esto de que Cristo esté reinando en el mundo de forma literal y haya gente que no está convertida? Porque hay muchos impíos. Lo que sí ocurre cuando venga Cristo es que resucitarán solo los creyentes y los que estén vivos serán raptados, pero todos reinarán con Cristo en la tierra. Así que tenemos a resucitados que están aquí en la tierra viviendo con gente que no está resucitada, que encima muchos de ellos son impíos. Entonces los resucitados con un cuerpo glorificado están viviendo con impíos, con cuerpos corruptos y llenos de pecado porque son impíos. Esto tiene algunos problemas para entenderlo. Pero repito, esto es lo que cree la mayoría de los evangélicos. Lo que pasa es que no se les ha dado por analizar cada una de estas cuestiones y ver si tiene sentido o si están haciendo el ridículo. El mundo, siguen diciendo, seguirá su curso, pero con el diablo atado. Y al final de ese periodo de 1000 años se convertirán los judíos. Es decir, que reinando Cristo literalmente habrá impíos, habrá incrédulos, evidentemente habrá muchos, entre ellos los judíos, que no serán creyentes, y solamente al final de los 1000 años, no sabemos en qué edad se morirá la gente en aquel tiempo, pero al final de los 1000 años todos los judíos se convertirán. Claro que si miramos la historia del pueblo judío, vemos que eso es una realidad, ¿verdad? Todos los judíos eran creyentes. No tenemos más que ver lo que pasaba en el reino de Israel cuando entró Jeroboam después de la muerte de Salomón, y cómo el reino se dividió, y cómo las 10 tribus del norte fueron idólatras en grado superlativo, y cómo fueron castigadas con un juicio divino terrible, y cómo desaparecieron del mapa, porque todos eran creyentes, claro. Y las continuas advertencias que hacen todos los profetas al pueblo de Israel, llamándoles al arrepentimiento y trayendo sobre ellos severos juicios, juicios como los que llevaron a Daniel a Babilonia. Todos creyentes, lindísimas personas. Pero al final todos los judíos se convierten. Vamos, si uno se cree semejante sandez, es que está mal de la cabeza. Pretender que literalmente los judíos se conviertan. Realmente nosotros pensábamos que no es judío, como dice Pablo en Romanos 2:28, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el corazón, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, el alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo que nos está diciendo es que judío es todo aquel que ha sido llamado por Dios a la salvación. Es el pueblo elegido. Entonces, en ese sentido, nosotros somos judíos. Pero no se está refiriendo esta escuela de interpretación a este tipo de judíos. No, no, no. Se refieren a judíos con pasaporte judío, con su documento nacional de identidad judío. Solamente esos judíos son los que todos se convertirán. En Gálatas 3:29 nos dice Pablo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y en Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Por lo tanto, nos está mostrando la Escritura que los que son verdadero pueblo israelita son los que descienden según la línea genealógica de la fe de nuestro padre Abraham. Claro está, como dicen los testigos, a Pablo no hay que hacerle caso, porque todo el mundo sabe que no era apóstol. Fue añadido después, pero él no fue nombrado apóstol. Por lo tanto, los escritos de Pablo se nos quedan ahí un poco colgando, porque Pablo realmente no era apóstol. Y por lo tanto, si Pablo no era apóstol y si su enseñanza no es para nosotros, ya podemos tirar la Biblia a la basura, porque no tiene nada que enseñarnos respecto a esta línea de pensamiento. Si somos un poco serios, veremos que en ningún lugar se nos habla de que los judíos serán salvos por ser judíos. Serán salvos en Abraham todas las personas de la tierra, todas las naciones de la tierra, que hayan aceptado la fe y el Evangelio. Pero en ningún lugar de las Escrituras se nos afirma tajantemente que los judíos, por ser judíos y por tener un pasaporte judío, creerán y serán salvos. Esto es incomprensible delante de la Escritura. Esta escuela de pensamiento defiende el hecho de que después de que Satanás sea soltado, entonces tendrá lugar la resurrección de los inconversos para asistir al juicio final, tras el cual los judíos se quedarán en la tierra y los que son de Cristo se irán al cielo. Tenemos aquí otra mezcla también con los testigos de Jehová, que los 144.000 se van al cielo, los demás se quedan en la tierra, pero a la inversa. Esto no quieren irse con los testigos de Jehová, se quieren quedar ellos en el cielo y los testigos de Jehová en la tierra. O sea que tenemos aquí un jaleo que no hay por dónde pillarlo. Lo cierto es que, repito, la mayoría de los que se llaman evangélicos tienen esta posición. Esta posición ha sido aceptada debido a una versión de la Biblia conocida como la Biblia de Scofield, que puso unas anotaciones al margen de toda su interpretación bíblica, y la gente cuando leía la Biblia y no entendía algo y veía el asterisco, se iba a la Biblia donde estaba el asterisco y le interpretaba lo que ese versículo o texto quería decir. Y con esta simple añadidura a la Biblia se hizo mundialmente, se esparció mundialmente toda la doctrina de Scofield, que se llama dispensacionalista. Quizás muchos de los que creen en todo esto lo hacen por total desconocimiento, porque sus maestros y pastores jamás les hablaron de esto y simplemente se dejaron llevar sin pararse a pensar que estaban siendo engañados, que es lo que habitualmente ha ocurrido a lo largo del tiempo en la iglesia. El profeta Isaías es bastante serio cuando dice: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Pero claro, como la iglesia evangélica se cree en la posesión absoluta de la verdad y no se mira al espejo, ni tampoco mira cuál es su historia, pues si desconoces tu historia, ¿dónde crees que vas a acabar? Pues donde estamos. De manera que la visión del mundo de esta escuela es que ahora estamos viviendo un paréntesis, que se llama el paréntesis de la iglesia, en el cual Cristo es solo cabeza de la iglesia. Y cuando llegue el milenio, tras el regreso del Señor, entonces se establecerá el reino de David literal en este mundo, y después habrá una segunda resurrección, la de los impíos, y después el juicio final. Así que ya nos hemos ido a dos veces más allá de lo que enseña la Escritura. Pero esto es lo que a la gente le gusta creer, porque es más divertido. O sea, hacemos una película de esto en Hollywood y tenemos éxito de taquilla asegurado. La segunda corriente, que es bastante más centrada, es el postmilenialismo. Es otra posición que ha habido a lo largo de la historia en la Iglesia acerca de este periodo de los 1000 años que se citan aquí, donde ellos dicen que el Señor viene después del milenio y que ese milenio es un periodo de desarrollo y de apogeo de la humanidad. Muchos grandes hombres de Dios del siglo XVIII y del siglo XIX estaban a favor de esta corriente de pensamiento, porque vivieron en tiempos de grandes avivamientos y de un avance notorio del Evangelio que se llevó a cabo a través de las misiones organizadas por las iglesias y que tomaron muy en serio el mandato del Señor para predicar hasta el último de la tierra. Y entonces ellos vieron con todo lo que estaba ocurriendo que esto era una realidad evidente, que podía llegar a confirmarse que el milenio, la época de prosperidad donde el Evangelio en las naciones tuviese su efecto, estaba en curso. El milenio para ellos representaba una gran influencia para la Iglesia, porque se estaban impartiendo principios bíblicos por todo el mundo, de manera que la civilización sería grandemente prosperada a la hora de aplicar el Evangelio. Así lo vio también la Iglesia Católica en esta interpretación del milenio, viendo cómo la prosperidad del mundo podría llegar bajo la influencia de la Iglesia Católica extendiendo el Evangelio hasta los cuatro confines de la tierra. Según esta corriente de pensamiento, nuestra era presente va a desembocar en la era del milenio, nos lleva a la era del milenio. Ellos tampoco creen en mil años exactos, sino una era, y que una vez que una proporción cada vez mayor de los habitantes del mundo se irán convirtiendo, y por lo tanto, en medio de creyentes, las cosas podrán funcionar mucho mejor y todo será mucho más fácil en el contexto en el que vivimos. Y esto, desde luego, incluirá tanto a judíos como a gentiles. Es decir, igual que se convierten judíos, Dios también convertirá a gentiles. Y por lo tanto, habrá conversiones en todas las naciones de la tierra. Naciones que eran antes enemigas, dicen, trabajarán en armonía. Esta edad de oro de prosperidad durará un largo tiempo, mucho más que los mil años, porque los mil años es un periodo que está puesto aquí de forma simbólica y por lo tanto nos puede llevar a mucho más. Lorraine Boehner, que algunos de vosotros habréis leído sus escritos, dice: esto no quiere decir que habrá alguna vez una época en este mundo en que cada persona será cristiana o que todo pecado será abolido, no. Pero sí significa que el mal, que los principios cristianos serán la norma en vez de la excepción y que Cristo regresará a un mundo verdaderamente cristianizado. Lorraine Boehner pertenece a esta corriente. Entonces él espera que realmente esto pueda ocurrir. Pero estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, donde la cultura, el arte, las ciencias, toda la influencia de la Reforma, todo lo que se había hecho con la Reforma, la Europa protestante, todo lo que esto conllevaba, el descubrimiento del Nuevo Mundo, la implantación en Estados Unidos de las iglesias verdaderas, en Australia, iglesias verdaderas que estaban ahí trabajando duro por el Evangelio, todo esto hacía vaticinar que realmente podían llevar razón en todo lo que estaban exponiendo. Pero cuando llegamos al siglo XX y encontramos la Primera Guerra Mundial, y encontramos la Segunda Guerra Mundial, y encontramos más guerras a lo largo de todo el mundo, encontramos también como el auge del comunismo que se instala en China, en Rusia, en Cuba, en países de la Europa del Este, fortísimo en contra del Evangelio. Esto hace que la corriente postmilenialista se quede cortada de un simple vistazo a la historia. Ya no hay tantos que sostengan esta interpretación postmilenial, y es debido a la realidad de los acontecimientos históricos. Es decir, según ellos estaban en su época viendo todo el desarrollo del Evangelio, pensaron que efectivamente este era el resultado de la interpretación del milenio. Pero cuando llegan las guerras, las grandes guerras, las catástrofes, por medio de la mano del hombre para destruir al hombre, entonces ya empiezan a echar para atrás todo lo que ellos habían apostado por esta interpretación del milenio. Es digno de considerar de qué manera nuestra interpretación de la Biblia puede estar en muchos casos condicionada o alimentada por nuestro entorno social o político. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado para no dejarnos influenciar por el contexto político a fin de interpretar la Biblia de acuerdo al contexto político, social o económico en el que vivimos. Porque la Biblia es para todas las épocas, no es para mi época en particular, con mi situación exclusiva en particular, lo cual demostraría que soy un egoísta. La Biblia habla para todas las épocas. En tercer lugar está la interpretación espiritual, que es la que nosotros defendemos y en la que también profundizaremos en el futuro. Esta es la postura que tenemos como Iglesia. Debemos ser muy precisos en las doctrinas que creemos, porque todas están ligadas entre sí. Son una cadena de la que no podemos quitar un eslabón, como decíamos antes. Recordad que hemos dividido el libro en secciones, que no es un libro cronológico que empieza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 20 y pico, cerrándonos una historia, un amplio abanico de la historia. No, son secciones dentro de un libro que nos muestran distintos aspectos. no abarcan un orden cronológico, sino que cada una de estas divisiones tiene la propiedad de enfocar un periodo de la historia. Esto no lo podemos olvidar. Aquí encontramos la historia de la Iglesia y cuál es el desarrollo de la Iglesia a lo largo de los siglos, cómo es el mundo donde vive la Iglesia y cómo se nos enfatizan algunos aspectos determinados en cada sección, distintas cámaras que recogen las situaciones de una misma escena. En el capítulo 1 al 3, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Vimos cómo Cristo estaba en la Iglesia, con las iglesias locales, en medio de ellas, guiándolas, tratando con ellas, corrigiéndolas, advirtiéndolas, llamándolas al arrepentimiento. Y ahí tenemos la forma en la que Cristo trabaja en esas siete iglesias. Siete, el número siete que decíamos que es el número universal para hablar de la Iglesia universal. Cristo está en medio de nuestra Iglesia, alentándonos por medio de su palabra, consolándonos, guiándonos, dirigiéndonos. Esto es lo que nos está mostrando el mensaje. Y luego nos muestra cómo esto ocurrirá hasta el fin. Cristo va a estar en medio de su Iglesia hasta el fin. De los capítulos 4 al 7 vemos allí una visión de cómo Dios reina y cómo Cristo es el Señor de la historia, que lleva a cabo los planes que Dios ha determinado por su soberana voluntad. Y concluye la sección con una referencia al juicio final y acaba con la visión de la Iglesia en el mundo y en la gloria. Así encontramos en Apocalipsis 6:12: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Nos está hablando de la venida del Hijo de Dios. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Por lo tanto, nos está hablando del juicio final. Es decir, pasa la historia de la Iglesia, viene Cristo y es el juicio directamente. Capítulos del 8 al 11, las trompetas, los avisos de Dios sobre las naciones que llegan otra vez al mismo fin, el juicio final, la séptima trompeta. Nos dice el versículo 15 del capítulo 11, que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cristo toma otra vez el control absoluto de toda la creación en su segunda venida. Los capítulos 12 al 14 se nos da una panorámica de cuáles son las fuerzas del mal que operan en el mundo y en la historia. Se habla del dragón, de la bestia, del falso profeta, y luego concluye con lo mismo. Versículos 14 del capítulo 14: miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Esto es lo que nos estaba anunciando Daniel en el capítulo 7, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Estamos hablando del juicio final. Es una alusión al juicio final. Capítulos 15 y 16, las copas de la ira. Junto a los avisos que Dios da, hay juicios determinantes, definitivos, contra el pecado sobre los hombres. Y acaba, ¿cómo se da esto? Al final de la historia. La séptima copa trae el juicio. Así ocurre en los capítulos 17 al 19, donde vemos a las fuerzas del mal operando en este tiempo y cómo caerán y serán apresadas en el juicio final, al regreso de Cristo. Nuevamente la misma secuencia, nuevamente. Con el capítulo 20 volvemos otra vez al mismo periodo de tiempo, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Llegamos al juicio final y encontramos que es exactamente lo mismo que en las otras secciones, exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿por qué razón se cogen aquí distintas escuelas de pensamiento para sacar del capítulo 20 algo que es completamente ajeno al espíritu general de las Escrituras y en particular al espíritu de este libro? Aquí tenemos otra cámara recogiendo la misma escena. Estamos viendo cómo Satanás está siendo controlado y atado. ¿Qué posiciones tienen los santos en medio de este periodo? ¿Cómo se nos recalca que llegado el final, antes de la venida de Cristo, la oposición contra el Evangelio empeorará, porque el diablo será dejado sin restricción para hacer el mal? Y como en la misericordia de Dios limita el tiempo del mal, a que va a ser muy poco tiempo, antes de que se ejecute la segunda venida de Cristo. Así podemos ver, según lo que se desprende de un examen, hemos hecho un examen bastante rápido sobre estas tres escuelas, luego iremos una por una. Pero podemos ver, según lo que se desprende de un examen riguroso y contextualizado de las Escrituras, que en primer lugar, El interpretar este libro de forma simbólica nos va a ofrecer un retrato correcto de la Iglesia en medio del mundo y a la vez de la feroz batalla que se está librando, que es terrible. Aunque nosotros, como no tenemos identificados al enemigo, pensamos que estamos en un parque de atracciones. No. En segundo lugar, se nos muestra en la gran y última batalla el fin de toda la historia. Solamente hay una batalla y solamente hay un fin de la historia, donde viene Cristo y en un solo golpe, directamente, como veíamos en el capítulo anterior, asestado por su poderosa palabra, la misma que hizo crear los cielos y la tierra, acabará con los tres enemigos identificados del hombre, con el pecado, con la muerte y con Satanás. Se acabó, solo por su palabra. Es en esto que seguiremos avanzando en nuestros próximos sermones, donde vamos a poder seguir viendo la guía, el consuelo y la esperanza que Dios ha previsto para aquellos que le aman. Y esto es lo que tenemos que buscar para hacer que la Biblia conecte entre todos sus eslabones entre sí y tengamos la cadena de la redención. Todo lo que Dios ha dispuesto desde antes de la creación del mundo para que su pueblo llegue a su morada eterna, al reino de los cielos, y a disfrutar de todo lo que en Cristo ha sido ganado para nosotros. Vamos a terminar en oración.